Lehen hitzak, Quebecek eskaini digun harrera abegikorra eskertzeko izango dira. Gaur bukatzen dugun bidai hau, Pariseko COP21 goi bileran hitzartu genuen Cuillard presidentearekin 2015-eko abenduan. Gaur, ia bi urte igar ondoren, bidai honen amaieran balorazio oso positiboa egiten dugu. Ziur naiz, Quebec eta Euskadiren arteko harremanak areagotu egingo direnaz hemendik aurrera. Hasteko eta behin, bi gobernuen arteko akordio bat sinatu dugu, eta elkarlanean sakondu nahi dugu bost arlotan. Ekonomian, kulturan, ingurumenean, berrikuntzan eta bizikidetzan. Arlo horietan guztietan Quebecen ezagutu dugun eredua oso interesgarria izan da eta baliogarria izango da gure politika publikoak hobetzeko. Agradezco a las autoridades de Quebec la acogida que nos han dispensado en esta primera visita oficial desde Euskadi. Este viaje se concertó con las autoridades de Quebec a finales de 2015, en el marco de la cumbre COP21 de París, en la que ambos gobiernos participamos. En esta visita hemos tenido la oportunidad de mantener encuentros de trabajo en todos los ámbitos, económico, social, institucional, político, académico y cultural. La firma del memorándum de entendimiento con Quebec ha sido el acto más relevante. En el terreno social destaco el encuentro con el Centro de Prevención de la Radicalización que lleva a la violencia. Con este centro hemos acordado colaborar en el marco del Plan Interdepartamental de Prevención de la Radicalización que aprobaremos en breve. Además, en este encuentro participó el ministro de Inmigración, Diversidad e Inclusión, con quien acordamos el intercambio de experiencias en políticas de integración. Esta cuestión es de gran relevancia en Europa y hemos acordado colaborar a través del Instituto Gogora y otras entidades. En el ámbito institucional y político, subrayo la firma del memorándum de entendimiento entre Euskadi y Quebec y la reunión de trabajo con el primer ministro Cuillard. Quebec pasa a formar parte de la red de socios estratégicos que nuestro gobierno está configurando en el mundo. Quiero destacar, además, la acogida en la Asamblea Nacional y los encuentros mantenidos con el presidente, Jacques Chagnon, del Partido Liberal, con el jefe de la oposición, el diputado del Partido Quebecois, Jean-François Lisset, con Benoît Charette, del Partido Coalición Avenir à Québec, Martin Ouellet, del Bloc Quebecois, y Manon Maché, de Quebec Solidaire. He tenido la oportunidad de reunirme también con el ministro de Relaciones Canadiense y de la Francofonía, Jean-Marc Fournier, con quien pudimos compartir la visión sobre la presencia en el mundo de dos naciones sin Estado, como Quebec y Euskadi. En esta visita he podido departir con cuatro ministros. Estos encuentros han servido para conocer de primera mano la realidad política, institucional y social de un país plural que tiene en el diálogo y el acuerdo interno en Quebec, así como en su relación con Canadá, la vía para la profundización en la convivencia política. El memorándum que hemos firmado nos va a permitir pasar de una relación puntual a una colaboración más estrecha en materias de innovación, cultura, medio ambiente, inmigración y desarrollo económico. Erakunde eta politikaren arloan, bidaia oso emankorra izan da. Alde batetik, Quebeceko presidentearekin eta bere gobernuko hainbat ordezkarirekin lan bilerak antolatzeko aukera izan dugu. Quebeceko legebiltzarrean ere eskertzekoa da eta eskertzekoa den harrera eskaini digute, eta legebiltzarreko presidentearekin eta alderdi politiko desberdinetako ordezkariekin elkartzeko aukera izan dugu. Bestetik, Ottawan ere, erakunde ordezkariekin elkartu gara eta Parks Kanadarekin sinatutako akordioa azpimarratu nahi dut. Red Bay UNESCOren onarpena lortu du eta ondare horrek Kanada eta Euskadi lotzen du. Kanadako gobernuarekin harremanetan sakonduko dugu. Ternuan kokatzen den ondarea zaintzeko eta ezagutzera emateko. Ekonomia, merkataritza eta enpresaren arloak indar berezia izan du bidai honetan. Bi esparru azpimarratu behar ditugu. Alde batetik, euskal ekonomia nazioartekotzeko bidea zabaltzen jarraitu behar dugu. Helburu horrekin nazioartekotzerako agentzia berriaren proiektua aurkeztu dugu. Ekimen berria, Orbinox enpresa euskaldunak Montrealean duen egoitza bizitatu ondoren iragarri genuen. Bestetik, entitate teknologiko bat sortzeko konpromisoa hartu dugu. Gure helburuak honako hauek dira. Herrialde marka indartzea, eskaintza zientifiko eta teknologikoa koordinatzea, eta ikerketa arloan elkarlana gehiago sustatzea. Quebeceko Ikerketa eta Berrikuntza Institutuaren egoitzan iragarri genuen. Punta-puntako berrikuntza gune honetan begibistan izan genuen Euskal Zentro Teknologikoekin dituzten lankidetzak. La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras ha adelantado dos iniciativas relevantes que nos van a permitir desarrollar con mayor eficiencia dos ejes prioritarios de nuestro Gobierno. Por una parte, la creación de la Agencia Vasca de Internacionalización, que tiene como objetivo prestar servicios de mayor valor añadido a las empresas. Iniciativa que anunciamos tras la visita a la empresa vasca Orbinox en Montreal. Por otra, la creación de una única entidad que agrupe a los centros tecnológicos y a los centros de investigación cooperativa de Euskadi. En este caso, iniciativa que dimos a conocer en el Instituto de Investigación e Innovación de Quebec, donde pudimos comprobar que mantienen una estrecha colaboración con agentes tecnológicos de Euskadi en proyectos punteros y avanzados en materia de energía. En este mismo ámbito económico, la consejera se ha reunido con la viceprimera ministra de Quebec y responsable de Ciencia, Innovación y Estrategia Digital, Dominique Anglade. En este encuentro se han dado los primeros pasos para desarrollar el memorándum firmado en un ámbito de gran crecimiento y desarrollo tecnológico futuro, como es el almacenamiento de energía. La consejera se ha reunido con representantes del Ministerio de Innovación del Gobierno Federal. Cabe señalar que en el contexto de estos encuentros de contenido económico y empresarial, así como en los mantenidos a un nivel más técnico con el Centro de Investigación Industrial de Quebec o el Natural Resources Canadá, por parte del viceconsejero de Industria y la directora de Internacionalización, se concluye que la economía y el mercado de Quebec y de Canadá ofrecen oportunidades de colaboración y de negocio para nuestros agentes económicos. Quebec representa el 24% de la producción industrial y el 20% de la economía del conjunto de Canadá. Estas oportunidades crecen tras el Acuerdo CETA. Las exportaciones de Euskadi a Canadá han incrementado en los últimos años. La energía ha sido el principal ámbito de colaboración acordado en estos encuentros, tanto en materia de generación de energía eólica y marina, como en materia de almacenamiento y distribución en forma de redes inteligentes. La agenda económica se completa y se ha completado con visitas a Bombardier y Bell Helicópteros en Montreal. En el ámbito académico, destaco la acogida y participación tanto en el Consejo de Relaciones Internacionales de Montreal, CORIM, como en la Universidad de Laval. Tras la reunión con la rectora, hemos acordado abrir una vía de colaboración con el Centro de Investigación Industrial de la Universidad de Laval en materia de impresión 3D, materia en la que este centro es pionero en el mundo. Asimismo, abordamos la relación entre la Universidad de Laval y las universidades vascas. Aquí, en Ottawa, hemos mantenido un interesante encuentro con el secretario parlamentario de Relaciones Exteriores. Canadá es uno de los países más desarrollados del mundo y miembro del G7. La reciente firma del acuerdo comercial CETA abre nuevas oportunidades de entendimiento comercial. Euskadi puede ser puerta de entrada de los productos canadienses en Europa y, a su vez, Canadá dar entrada a los productos vascos en toda América del Norte. Un acto muy emotivo ha sido la firma del acuerdo con Parks Canadá. Euskadi y Canadá tenemos un patrimonio histórico cultural común, un patrimonio que tiene en el asentamiento ballenero vasco de Red Bay, reconocido por la UNESCO, su mayor exponente. Vamos a colaborar con el Gobierno Federal de Canadá y las autoridades de Terranova para conservar y difundir esta parte de nuestra historia común. Por último, quiero agradecer a la Euskal Etxea de Montreal y a su presidente, Noel Fagoaga, la acogida que la colonia vasca nos ha dispensado. En suma, hacemos una valoración positiva y productiva de este viaje, que además ha sido seguido con interés por los medios de comunicación locales y, por tanto, ha servido para que Euskadi sea un poco más conocida en Quebec y en Canadá. Bukatzeko, Kanadako eta Quebekeko ordezkari guztiek lehen mailako harrera eskaini digute. Oso momentu politiko berezian suertatu da bidai hau eta gure esker ona adierazi nahi diegu. Etorkizunari begira gure harremanak sakontzearekin batera, hemen ezagututako ereduaren oinarriak ere baliogarriak izatea gustatuko litzaidake. Azpimarratzekoak dira, bai kultura demokratikoa eta baita elkarrizketa politikoa ere. Horiek oinarri hartuta, beti izango dugu aukera arazo politikoei konponbide politiko bat eskaintzeko. Azken hitzak, Kanadako euskaldunei eskaini nahi diet. Beraien harrera eta konpromisoa eskertu nahi ditugu. Naiz eta Euskaditik urruti bizi, gure herriaren izena eta izana bizirik gordetzen jarraitzen dute. Eskerrik asko. Yo creo que en la referencia al primer ministro Cuyar sí es constatable el planteamiento que él hizo de las encuestas sociológicas o de las tendencias de voto que pudieran existir, pero eso no oculta que siga siendo una cuestión latente la de la reivindicación de un encaje de Quebec en Canadá o de la reivindicación de determinadas aspiraciones. Otra cosa bien distinta es lo que vengo a subrayar sobre la cultura democrática y la práctica del diálogo político aquí en Canadá, como país federal, como federación de provincias. Y por otra parte, creo que es importante, en cuanto a lo que pueda ser la pulsión existente, la sentencia de la Corte Suprema de Canadá en el año 1998, donde, reconociendo la capacidad de convocatoria de referéndums por parte de las provincias federadas en la federación, lo que plantea es que el resultado que se obtenga desde el respeto a las mayorías y también a las minorías, se proceda a un, valga la redundancia, un proceso, una vía de negociación. Y yo creo que esto es lo que indica la inteligencia política. Que las sentencias, incluso judiciales, subrayan que las leyes se pueden ensanchar desde lo que es la voluntad política. Y esto es lo que creo que en Canadá, y particularmente en la provincia de Quebec, es lo que todavía hoy se sigue trabajando, desde una impresión que pueda haber quedado de las de los resultados de los referéndum del año 1980 y de 1995, sin embargo, sigue existiendo una reivindicación de un mejor encaje de Quebec en Canadá.
En la situación en la que nos encontramos y después de la visita a Quebec, ¿qué cree usted que nos falta en Euskadi y en España? ¿Qué recorrido se podría hacer? ¿Qué es lo que se puede transferir? ¿Qué es lo que no? ¿Cómo se puede crear ese ambiente que hay de concordia entre el saber ser quebequense y saber ser canadiense? Establezcame la comparativa después del viaje.
Bueno, las comparativas, por mucho que es un tópico cuando se dice que son odiosas, yo insisto en la necesidad de observar cada una de las realidades desde la propia realidad. Las realidades no son comparables. Y suelo tener mi preocupación también a la hora incluso de utilizar determinados sustantivos, como por ejemplo, que si yo digo que Canadá o Quebec es una referencia, se interpreta que cuando digo que es una referencia es algo que hay que imitar, cuando lo que digo es que es una referencia. En todo caso, es una cuestión de interés que nos provoca esta realidad, como otras realidades, como puede ser la del Reino Unido y Escocia, pero también como una realidad diferente. En todo caso, insisto que desde el respeto a cada una de las realidades, ahora hay enseñanzas que se pueden traspolar a Euskadi, y es esa cultura democrática. Yo creo que en el conjunto del Estado español todavía nos falta mucha, mucha cultura democrática como consecuencia de lo que fue una época negra, que fue la época del régimen franquista, y la necesidad de seguir profundizando en la cultura democrática, en lo que es también la interpretación de la política como vía de solución de los problemas de los ciudadanos, o la interpretación de la política basada en lo que es la herramienta, que es el diálogo, con voluntad de acuerdo. Y esto es lo que yo insisto que puede ser traspolable al conjunto del Estado español y a Euskadi particularmente, la utilización de la vía política. Y creo que en este punto, partiendo incluso de la experiencia de diversas provincias en la Federación Canadiense que tienen capacidad para la convocatoria de referéndums, quizás lo importante no sea el llegar a acuerdos para poder votar, sino votar para poder llegar a acuerdos.
Ha llegado a poner el ejemplo de la Ley de Claridad de Canadá, llevándola o apelando a la Unión Europea a que apruebe una directiva con ese fondo filosófico, digamos, ¿no? De dar legalidad a una aspiración independentista en una de las naciones sin Estado que hay en la Unión Europea, ¿no? No sé si esto tiene un recorrido o usted va a llevar, no sé, al Comité de las Regiones o en Bruselas, de alguna forma de que esto tenga, bueno, un recorrido. Usted habló también de lo que dijo Juncker. No sé
si... Sí. Hace años, antes incluso del referéndum de Escocia, en septiembre del año 2014, planteé y después posteriormente también, y en la misma COP21 de París, de la misma manera que tuve ocasión de encontrarme con el primer ministro de Quebec, con el señor Couillard, tuve ocasión de saludar a la ministra principal de Escocia, a la señora Nicola Sturgeon, y planteé tanto por escrito como también de viva voz la necesidad de que las naciones sin Estado, que conformamos parte de los Estados compuestos en la Unión Europea, tuviéramos un lugar de encuentro. Y esta misma reflexión se la participé también a quien entonces era presidente de la Generalitat, Artur Mas, como también al señor Bart De Wever, en Flandes. Y sobre esto he hablado desde el año pasado públicamente también en cuanto a lo que era la reivindicación del Lehendakari Aguirre, en cuanto a la Federación de Naciones o incluso antes del Lehendakari Aguirre, cuando en base al principio de nacionalidades en el Congreso de Lausana en el año 1916 ya se hablaba de la Federación de Naciones, de las naciones sin Estado. Creo que es una reflexión que además la he participado al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, como también al presidente del Comité de Regiones, Marco Marcula, cuando he hablado de la necesidad de una Europa construida en base a una gobernanza multinivel. Ahora que estamos ante el proceso de reflexión sobre lo que es la construcción de Europa, nosotros como Gobierno Vasco vamos a aportar nuestra reflexión sobre lo que es la vía de construcción de Europa basada en lo que pueda ser un doble recorrido, que es los Estados-Nación y las Naciones sin Estado. Y me parece que estas experiencias, como la realidad de Quebec, como la realidad de Escocia, como la realidad de Flandes, la realidad de Cataluña, o las experiencias que hemos vivido también o que hemos conocido en el encuentro que el año pasado, en abril del año pasado, si no recuerdo mal, organizamos en Gasteiz también por medio de Euskadi Hezkuntza, de saber de las realidades comparadas en el ámbito de la Unión Europea, de las naciones sin Estado. Creo que son experiencias suficientes como para que podamos plantear como Gobierno Vasco al conjunto de gobiernos de naciones sin Estado, como también a la propia Comisión Europea y al Comité de Regiones de Europa, cuál es nuestra visión sobre lo que es la gobernanza multinivel.
¿La visita a Quebec y a Canadá le ha servido para reforzar su
No, lo que me ha servido es para reafirmarme en la vía vasca. La vía vasca basada en lo que es esa voluntad de pacto y democracia, de conjugar pacto y democracia, la vía vasca de lo que es la interpretación de realidad y realismo, legalidad y legitimidad, de lo que es la profundización en la democracia, también donde confluya la justicia. Me ha servido para insistir en lo que es un método de trabajo, que es diálogo, negociación, acuerdo con voluntad de acuerdo y la ratificación del mismo. Y creo que nuestra vía es una vía que es necesaria de recorrer. El resto de realidades son realidades propias diferenciadas, donde vemos cómo incluso en función de las mayorías y minorías son decisiones cambiantes. Podemos hablar de la ley de claridad, podemos hablar, como usted bien apuntaba, de la ley 99, podemos hablar también de la declaración de afirmación del primer ministro Cullar también, pero yo he insistido, creo que es importante tomar la referencia de la capacidad de convocatoria de referéndums por parte de las provincias federadas y segundo, creo que es importante más tomar en consecuencia también la sentencia de la Corte Suprema de Canadá, que invita a, desde el respeto a las reglas de juego y el respeto también a las mayorías y minorías, invita a lo que es abrir procesos de negociación para llegar a un acuerdo, según lo que sea la manifestación de la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas. Y esto es lo que yo creo que es necesario repensar también en el conjunto de la política del Estado español.
Claro, porque la vía vasca funcionaría en Canadá, pero no sé si en España.
Por eso digo que es necesario plantearlo en el conjunto del Estado español.
¿Y sería necesaria una reforma de la Constitución para ello?
Mire, sobre esto hemos hablado muchas veces también de las potencialidades que tiene la disposición adicional primera de la Constitución española en cuanto al reconocimiento que hace de los derechos históricos de los territorios históricos del pueblo vasco, y de que de esos derechos históricos se pueda derivar incluso que en su época, en el antiguo régimen, antes de la Constitución del año 1812, decidían voluntariamente una relación unipersonal con el monarca o el rey de Castilla o el rey de España, que pudiera ser en estos momentos el Estado español. Creo que la disposición adicional primera de la Constitución española nos ofrece todavía mucho campo de juego para profundizar en este planteamiento de vía vasca que tenemos. Bien, está en estos momentos planteada una comisión para lo que pudiera ser la reforma de la Constitución española en un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Espero que si con la representación mayoritaria que tienen las Cortes Generales del Estado no cometan el error que se cometió en el proceso de Constitución española en el año 1978 de dejar a los partidos políticos nacionalistas y en concreto al Partido Nacionalista Vasco, y lo digo como lehendakari de una coalición de gobierno, pero sí también como militante del Partido Nacionalista Vasco, excluido de la ponencia constituyente, lo cual provocó que en Euskadi se abstuviera la sociedad vasca de manera mayoritaria en el referéndum de la Constitución del año 1978. Espero que esta lección también la hayan aprendido el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español y otras formaciones políticas, que si quieren proceder a una reforma del modelo de Estado donde las naciones sin Estado tengamos un encaje suficientemente satisfactorio, cuenten con lo que es la visión que desde los partidos nacionalistas, formaciones además que en dos comunidades históricas como Cataluña y Euskadi, hemos tenido o tenemos una responsabilidad de gobierno.
¿Cómo se ha complicado todo en esta semana? ¿Hace que ahora estemos más lejos de cualquier solución pactada o sigue viendo con optimismo?
Optimismo no, lo vivo con responsabilidad. Qué lástima que en el último minuto no se pudiera haber procedido a la disolución del Parlamento de Cataluña y la convocatoria de las elecciones autonómicas catalanas por parte del presidente Puigdemont. si se hubiera procedido a la disolución y a la convocatoria posterior de las elecciones por parte del presidente Puigdemont, aun habiendo aprobado el Senado la aplicación del artículo 155 de la Constitución, quizás estaríamos hoy en otro escenario diferente. Esto que estamos viviendo es absolutamente lamentable, un despropósito absoluto. He dicho desde el principio que estábamos ante el fracaso de la política, por lo tanto también ante el fracaso de lo que es la vía unilateral y ante el fracaso también de la interpretación de la Constitución española de manera absolutamente coercitiva, como lo es en la interpretación de la aplicación del 155 de la Constitución. He dicho públicamente también, se sabe cómo se empieza, pero no se sabe cómo termina. Lo dije en su momento. Y me preocupa el escenario en el que hoy estamos. Y por eso, porque me preocupa, lo que apelo es a que seamos conscientes de los riesgos de fractura social. Quizás si se hubieran adoptado las decisiones de otra manera, hoy estaríamos viviendo las circunstancias que derivadas de aquella decisión pues no serían las mismas, pero el pasado ya está pasado. Lo que toca es trabajar de cara al presente y de cara al inmediato futuro, y lo hago también reivindicando la inteligencia política necesaria que ha de imperar en el Estado español para la convivencia y no la fractura social. No porque lo digan los partidos soberanistas hoy. Yo vengo desde el año 2008 diciendo a quienes han sido y son presidente del gobierno español que el modelo de Estado ha fracasado. Desde el año 2008. No lo digo ahora, ni lo he dicho hace cuatro meses, al albur de las circunstancias o al albur de una oportunidad política. No. Ya en el año 2008, al inicio de la crisis económica que afectaba al conjunto del Estado español, planteé al presidente del gobierno español, en aquel momento Rodríguez Zapatero, la reflexión sobre que el modelo de Estado había quebrado. ¿Cuántas veces hemos hablado sobre que el modelo de Estado llamado autonómico, que esconde lo que ha sido una práctica del café para todos en la identificación de un modelo de Estado autonómico, ha quebrado, ha fallado? Lo hemos dicho insistentemente. Ante eso, la necesidad del reconocimiento también de realidades nacionales diferenciadas en el Estado español, que por mucho que la propia Constitución indique el camino para la interpretación de que estamos ante un Estado plurinacional, falta también diligencia política por parte de los gobiernos españoles que han sido hasta el momento sobre lo que es realmente un Estado plurinacional. Pues, en principio, al gobierno vasco no le complica. El gobierno vasco es quien cumple la ley. Y cuando digo cumplir la ley es porque hago referencia a esa disposición adicional primera de la Constitución española, a la propia Constitución española. No cabe más que quienes apelan al cumplimiento de la Constitución cumplan con la legalidad, cumplan con la legislación existente, con el ordenamiento jurídico vigente existente, para garantizar lo que es ese concepto de bilateralidad, que está residenciado hasta el momento de una manera más constatable en lo que es el concierto económico, pero que es trasladable a lo que es un concierto político o debe ser un concierto político. Al gobierno vasco no nos complica esto, para nada. Ya, pero es un ámbito, el de la negociación presupuestaria, diferente a lo que pueda ser el del régimen de la bilateralidad en su conjunto y, además, en el cumplimiento de lo que es el ordenamiento jurídico y es un ámbito que corresponde, en su caso, el de la negociación de los presupuestos, al ámbito de los partidos políticos, donde el Gobierno vasco no entramos en esa disquisición. A nosotros lo que nos cumple es cumplir, valga la redundancia, con lo que es la legislación existente. Y en este sentido, pues de la legislación existente, preferiría que pudiéramos hablar del cumplimiento por parte del Gobierno español de los compromisos o de los acuerdos adoptados también con la representación del Gobierno vasco. Espero que el Consejo de Ministros hoy apruebe también llevar al Congreso de los Diputados el proyecto de ley quinquenal de cupo. Para eso hemos estado trabajando también estos días y desde Canadá, para que hoy el Consejo de Ministros pueda aprobar también el anteproyecto de ley quinquenal de cupo del periodo 2017-2021 y otros compromisos acordados en orden a la actualización del concierto económico vasco. Ese es el ejercicio de responsabilidad en el que está el Gobierno vasco, que pese a las circunstancias, tenemos que saber cuáles son los objetivos prioritarios para con la ciudadanía vasca y su bienestar. Uno de ellos es la actualización del cupo y hacerlo mediante lo que es una ley quinquenal, que es lo que estaba acordado. A partir de ahí, pues lo que exijo también es el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Guernica del año 1979, en base a que es una ley ordinaria y es de obligado cumplimiento. Y para lo que es el cumplimiento del Estatuto de Autonomía, pues también hemos procedido a enviar al Parlamento Vasco en el mes pasado de septiembre el informe sobre lo que es la situación actual de las materias pendientes de ser transferidas. Y de la misma manera tenemos en el programa de gobierno del Gobierno Vasco dos objetivos prioritarios en materia de transferencias pendientes, como son los centros penitenciarios y la gestión del régimen económico de la seguridad social. Y es la reivindicación del cumplimiento de la legalidad existente. Lástima bat izan zen azken minutuan lortu zitekena ez jorratu egin alizana. Azken batean lortu zitekenak eta kasu honetan Puigdemont presidenteak berak parlamentua bertan bera ustea eta hauteskunde autonomikoa deitzearen haren ondorioz, agian gaur beste egoera batetan egongo ginatekean. Egoera berdintzuan egon gintezke edo egon gaitezke, hauteskunde autonomiko batzuk deituta daudelako, baina beste testu inguru batean izango litzateke eta testu inguru horretan agian beste modu bateran jorratu ahal izango zitekeen, baita Espainiako gobernuaren aldetik edo justiziaren aldetik testu ingurua ezberdina izanik. Guzti honek ez dut uste Eusko Jaurlaritzari harreman alorrean gauzak zaildu egiten dizkigunik. Azken batean, gobernu baten erantzunkizuna izan behar da instituzio edo erakunde harremanak nornairekin edukitzea, nornairekin. Bosta sola nor dagoen beste aldean, gure interesak defendatzen ditugu, gure hiritarren onerako landu egiten dugu edo lan egiten dugu, eta zentzu horretan ari gara bai Espainiako gobernuarekin, gaur egun dagoen Espainiako gobernuarekin edo egon zitekeen beste gobernurekin. Eta guztia ere, beti ere aldebikotasuna aldarrikatuz.
Nimen, aldebikotasunarekin ari garen honetan, okeretu anima naiz, hemen referendumak, lehenengo referendumak egin ziren, eta gero dator legea. Eta legea ez dut uste gainera, akordatuak, izan zenek, Quebeciko gobernuarekin ari naiz denetan zaten argitasun legea, eta Quebeciko parlamentu eratzen zuen 1989ko legearekin. Horrekin esan nahi dut, eredu izaten jarraitzen du Quebecek Euskadirentzat, edo...
Eredu ez, bertan den errealitatea berbera ara islatzeko, Euskadira islatzeko, eredu bat da, bertoko esperientziaz ezagutzeko, baina guk gure errealitate ezberdina propioa dugu. Nola nahi ere, eredutzat hartzen dut bai, Kanadako Federazioaren herrialde bakoitzak duen galdeketak egiteko edo erreferendumak egiteko gaitasunaz, eta zentzu horretan bai Kanadako gorte nagusiak ebatzitakoa, hau da, erreferendum batetatik lortutako emaitza, gehiengoa eta gutxiengoa kontutan hartuz eta batzuk eta besteen eskubideak errespetatuz, hor bideratzen da eta planteatzen da negoziazio bide bat izan beharko litzatekeela. Azken batean da, ez dela hain garrantzitsua edo ez dela lehentasunezkoa boskatu egin ahal izateko akordio bat behar izana, baizik eta boskatuta akordiorako behar izana. Eta hori bai izan daiteke eredugarria.
Le he oído en el viaje el término ensanchar las leyes. Lo he oído esta mañana hablando de Cataluña. Cuando hablamos de ensanchar las leyes, en el caso catalán, ¿qué quiere decir? Y en el caso de la vía vasca o de la opción de la vía vasca, ¿qué querría decir también?
Cuando hablo de ensanchar las leyes, lo que hablo es de esa inteligencia política que reclamo, que reivindico, que es la interpretación de las leyes ajustadas a lo que es el contexto social. El propio Tribunal Constitucional español, y a esto he hecho referencia en el acto de apertura del año judicial en Euskadi, en un planteamiento que hice recordando lo que era la sentencia del propio Tribunal Constitucional español en el año 2014 sobre lo que era el conflicto catalán. Y era que el Tribunal Constitucional español decía, sobre una cuestión que es política, no podemos ser el Tribunal Constitucional los que digamos cómo tiene que resolverse, sino que tiene que ser el diálogo y la negociación política. Y lo dice un Tribunal Constitucional, en una sentencia en el año 2014. Es por eso por lo que creo que tiene fuerza el poder decir ensanchar las leyes, no quiere decir estirarlas y encogerlas como un chicle, no. Ensanchar las leyes es un concepto de interpretar las leyes adecuadas a lo que es el contexto real de la sociedad, tanto en Cataluña como lo es en Euskadi, en cualquiera de los momentos o de las circunstancias. Hemos hablado, por ejemplo, en Euskadi de lo que es la aplicación de la legislación penitenciaria, por ejemplo. Y cuando reivindicamos que se puede aplicar la legislación penitenciaria, la legislación vigente, de otra manera, es porque interpretamos que se puede ensanchar la ley, la interpretación ad hoc de lo que es la ley en función del contexto social, político, que se vive en cada una de las realidades. Esto es lo que quiero decir. Bueno, me preocupa si es que esa es la interpretación que hace el gobierno español del cumplimiento de una ley orgánica. Si el gobierno español lo que hace es poner en la agenda o priorizar en la agenda lo que puedan ser situaciones que se dan en una comunidad y no abordar las que se dan en otra comunidad histórica, pues eso es lo que me lleva a decir al presidente del gobierno español, como le he dicho hasta ahora también, y lo he dicho al anterior presidente del gobierno español y a este presidente del gobierno español. El gobierno se equivoca si cree que tiene un problema, que es Cataluña. El gobierno se equivoca si olvida otros problemas que puedan existir. Y en todo caso, el gobierno se equivoca si hace la interpretación de que tiene un problema, que es Cataluña, o que tiene un problema, que es Euskadi. El gobierno se equivoca porque no atiende, ni siquiera reconoce que tiene un problema, que es el modelo de Estado. Nik uste dut, Espainiako gobernuak arazo bat izango lukela, pentsatu egiten baldin badu, bere egin beharrekoa agenda baten arabera egin behar duela, eta zentzu horretan autonomi erkidego bateko arazoak lehentasuna izan behar dutela, eta beste autonomi erkidego batekoak bide bazterrean utzi egin beharko lituzkela. Uste dut, benetan arazo bat duela, hori baldin bada, legea betetzearen interpretazioa duena. Azken batean, Gernikako estatutua betetzearenaz aipatu egiten dugunean, lege organiko batetaz, bete beharrekoaz hitz egiten ari gara. eta orain arte ere esan egin dut hainbatetan. Ez dut uste asmatu egiten duenik Espainiako gobernuak pentsatzerakoan autonomia erkidego bateko arazoak arazo bakarra direnaz pentsatu egiten baldin badu edo bestelakoak direla arazotzat hartzen baldin badu eta ez badu aintzakotzat hartzen benetan arazo bakarra duela eta arazo hori aintzakotzat hartu beharko lukena da estatu eredua dela.